2 y casi 6 en las Islas Canarias, segunda hora de programa, 3 horas aún por delante aquí en la noche. Para muchos ciudadanos, uno de los principales anhelos en este año que acaba de comenzar, 2015, es encontrar un empleo. O también para otros cambiar el actual, siempre para mejorar. Hay que recordar que el número de parados a 31 de diciembre del año pasado es de 4.447.711. También hay que decir que después de 7 años de crisis, el mercado laboral español ha creado puestos de trabajo y se está moviendo. En una encuesta realizada en septiembre por la comunidad laboral trabajando.com, el 65% señalaba no sentirse feliz con su trabajo. Queremos saber qué factores hay que considerar antes de decidir buscar un empleo o cambiar el trabajo que tenemos. Y se lo vamos a preguntar a Javier Caparrós. Él es director general de Trabajando.com, portal de empleo con más de 15 años de experiencia. Javier, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La verdad es que el 65% de la gente no esté feliz con su trabajo, teniendo trabajo, habla bastante bien a las claras de que las cosas tienen que mejorar, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que los primeros que tienen que mejorar son las empresas por conseguir que ese porcentaje disminuya sensiblemente. Es una situación verdaderamente preocupante. Nosotros, dentro de lo que es nuestro portal de empleo, contamos ya con más de 1.700.000 usuarios habituales, y ese 1.700.000 personas que tienen su currículum y que contestan habitualmente las encuestas, un 65% es un porcentaje sumamente elevado y preocupante para que la gente no esté feliz en su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante el empezar a trabajar desde dentro de las empresas, desde dentro de los departamentos de recursos humanos, por ver cuáles son los factores en los cuales la gente no está contenta, ¿no?
Entiendo que la inmensa mayoría de ese 65% que no está de acuerdo o que no está contenta en su puesto de trabajo no será exclusivamente por un tema económico, ¿no?
Claro, no. Y de hecho, principalmente, y uno de los factores más importantes que hay, precisamente no es ese, sino que se dan más casos de un mal ambiente laboral. Es decir, mal ambiente laboral, mala relación con tu jefe. Muchas veces te hablan de tener un jefe que no te aporta nada profesionalmente. Te hablan de un jefe déspota o de una mala calidad del trabajo en equipo, mal compañerismo en las empresas. Luego también otros aspectos que son importantes son muchas veces horarios que son sumamente extensos o temas de no poder desarrollarse profesionalmente. Es decir, estoy limitado, topado y no puedo crecer en esta compañía, o no hago las cosas para las cuales he estudiado o para las cuales yo creía que me iba a incorporar en esta compañía y realmente no estoy realizando las funciones que quiero desempeñar, o muchas veces situaciones en las cuales no se cumple con las condiciones contractuales pactadas, ¿no? Hay un horario o hay una serie de condiciones o una serie de bonos o de variables que te voy a pagar y, lamentablemente hay empresas que no cumplen con esa promesa de bonos, de variables o de horarios, o incluso cuando una vez que te incorporas te dicen que es un horario y te dicen que tienes que hacer más horas y que las tienes que hacer y que eso no se paga, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser siempre única y exclusivamente situaciones económicas, sino que principalmente casi son más temas relacionados con el ambiente laboral y el entorno laboral que las propias situaciones económicas las que generan esta digamos, desilusión o sobre todo pues está este sentimiento de infelicidad dentro de las empresas.
Javier, pero con esto que nos estás diciendo, a mí me parece un panorama algo preocupante, sobre todo pues viendo cómo está hoy en día el mercado, la cantidad de gente que le gustaría, fíjate, primero muchos encontrar un trabajo, ¿no? Porque tristemente la cantidad de parados que hay en nuestro país es muy elevada, pero también seguramente mucha gente que quiere cambiar, pero es como que hay un poco, yo diría, no sé si de desconcierto o no hay un entente, ¿no? Entre el trabajador y la empresa, ¿no? Porque justo una empresa, yo creo que es de lógica que lo que quiere es tener a sus empleados contentos porque así van a rendir más, vamos a trabajar mejor, ¿no? Y el trabajador también prefiere estar mejor en la empresa y por lo que vemos ahí hay algo que no concuerda bien, ¿no?
Sí, ese es exactamente hacia donde habría que ir. Es decir, habría que ir hacia el sentimiento y el pensamiento de un trabajador que esté contento y que esté a gusto en la compañía va a rendir más. Obviamente, yo pienso así, ¿no? Pero es verdad que muchas veces en determinados sectores concretos, ¿no? O muy concretos, lo que tratan es de sobreexplotar al trabajador. Es decir, oye, pues mira, tú son 8 horas, pues da igual, haz 11 horas y estas 3 horas, bueno, o lo haces o lo coges o lo dejas, ¿no? Y si no hay mucha gente detrás. Entonces, esa situación que hablabais al principio y que se comentaba, ¿no? De un número de parados tan elevado, lo que hace es que haya mucha masa crítica de candidatos, mucho demandante de empleo y al final para determinadas posiciones no cualificadas pues tienes una masa tan importante que lo que hace es que tú bueno pues exiges una serie de condiciones y si no las quieres pues habrá otra persona que las quiera, ¿no? Y que las acepte. Por tanto entra esa problemática, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede cuando el mercado laboral pues necesita mucha demanda de candidatos, necesita mucha gente o incorporar gente o no existe esta situación pues tan preocupante que tenemos en España? Pues que el empleado como tal exige mucho más y al exigir mucho más también la empresa se preocupa de dar mucho más, ¿no? Porque no le interesa tener una rotación elevada. Entonces ahí entra un poco en juego la situación económica que vivimos, bueno, a nivel de España, incluso a nivel mundial en muchos países, ¿no? Pero con respecto a lo que el empresario en un momento determinado entendemos como la buena política de los recursos humanos. No quiere decir esto que sea una máxima, es decir, hay muchísimas compañías que trabajan muy bien y lo hacen excelentemente en materia de recursos humanos, ¿no? Y luego también entra en juego un aspecto muy importante que es el tema del jefe o del estar topado profesionalmente. Mucha gente gestiona muy bien sus equipos, hay muy buena comunicación con sus equipos, pero hay mucha gente con mandos en las compañías, y aquí voy a abrir un melón importante, que no quiere rodearse de gente muy válida o válida en sus equipos por miedo a que esa gente demuestre mucho en la compañía y le pueda quitar su posición. Sí, y esto también es muy preocupante.
Pues sí, la verdad es que sí. Aunque, no sé, detectándose eso en una empresa, digamos, el manager o el jefe de ese jefe que prefiere rodearse de gente más mediocre tendría que saber lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, esa es la idea, pero claro, ahí entra también otra faceta muy importante que es lo que se llama muchas veces el politiqueo, ¿no? Hablando un poco entre comillas y mal, ¿no? Es decir, hay mucha gente que es muy capaz y hace muy bien el venderse hacia arriba. Y hacia abajo pues tiene al equipo sobreexplotado, descontento, con un mal ambiente de trabajo y hacia arriba pues tiene una venta pues muy fácil o muy buena. Entonces, bueno, pues sí que lo lógico es que un manager se diese cuenta de esa situación, pero no se da en muchísimas circunstancias.
Esto se ve muy bien en los equipos de fútbol, además. Tenemos buenos ejemplos últimamente.
Exacto, y recientemente.
Pues Javier Caparrós, director general de Trabajando.com, portal de empleo con más de 15 años de experiencia. Y que siempre lo decimos, si alguien en este momento pues está buscando, que aquí puede tener una oportunidad, que además está muy facilito para poder llegar hasta la oportunidad que uno puede tener dependiendo del currículum o bagaje que haya tenido a lo largo de su vida empresarial o su vida de trabajo. Javier, un abrazo y gracias.
Gracias.
Muchas gracias y ojalá que todo el mundo que quiera, buenas noches, ojalá que todo el mundo que quiera profesionalmente pues tenga un buen año 2015.
Que así sea. Por otro lado, el mercado laboral de profesionales cualificados experimentará una mejora a lo largo de 2015. Habrá más oportunidades de trabajo, pero los salarios permanecerán estables, según Hays, multinacional británica, líder de la selección de profesionales cualificados. Queremos saber qué perfiles laborales se van a demandar a lo largo de este año, fundamentalmente, y con ello, para ello, vamos a hablar con Noelia de Lucas, que es directora comercial de Hays España. Noelia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Parece que el mercado laboral en este país, poco a poco, bueno, también depende de la opinión de quien lo mire o cogiendo qué datos, pero va mejorando y en 2015 se espera también una mejora. No sé si importante, bueno, corta o medio pensionista, pero parece que va a ir a mejor. Desde Hays, ¿cómo veis los perfiles que más se van a demandar o los perfiles que pueden ser más aprovechables durante este 2015?
Como tú dices, desde Hays lo que miramos y lo que vemos es el mercado cualificado, ¿no? Tenemos en las cinco ciudades donde tenemos presencia y en este mercado los datos, la verdad, es que son bastante positivos. El número de vacantes que tenemos este año respecto a las que teníamos el año pasado ha incrementado. No puedo darte muchas cifras porque somos empresa cotizada en bolsa y nuestros accionistas o nuestro compliance no nos deja publicar datos que no sean todavía públicos para el accionista, pero sí te puedo decir que se está, por ejemplo, el sector inmobiliario que tan tocado ha estado con la crisis, ha tenido un repunte en los últimos meses por dos motivos claros. Por una parte, por la inversión extranjera que ha entrado en España y que ha hecho grandes adquisiciones y grandes compras, ¿no? Estos fondos que en algunos casos eran buitres y en otros venían con permanencia de quedarse. Y por otro lado, pues por toda la reestructuración que hizo el FROB y bueno, pues todas las carteras que han comprado a las cajas que han desaparecido y a los bancos que se han tenido que fusionar, que ha dado lugar a que se crearan nuevas empresas y nuevas estructuras, junto con todas las adjudicaciones que está haciendo el Sareb, bueno, pues están creando y montando empresas nuevas que están dando lugar a posiciones, pues en algunos casos masivas, como puedan ser los perfiles de Recobro, tanto en Madrid, en Barcelona como en Levante, hasta posiciones ya más cualificadas en la pirámide como valoradores de carteras, analistas de suelos, especialistas en riesgos y todo lo que tenga que ver con el ámbito de la recuperación de la deuda.
La tecnología, desde luego, aparte de ser fundamental hoy en día en todas las nuevas empresas, está creando nuevas empresas justo a partir de ellas mismas, ¿verdad?
Sí, bueno, el perfil tecnológico ahora mismo está en guerra absoluta de talento. No solamente las consultoras tecnológicas están abordando proyectos en muchos casos masivos de programadores y desarrolladores Java y .NET, sino también las empresas clientes, ¿no? Los usuarios, las grandes multinacionales. Y aquí también son importantes los especialistas en Business Intelligence, que están siendo muy demandados. Y luego, también en perfil técnico, todo lo que tiene que ver en el mundo industrial, las empresas tanto españolas como internacionales que tienen planta productiva, están contratando pues desde responsables de producción a bueno pues todo lo que tenga que ver con dirección industrial y tal. Y el sector auto, gracias también a que en España se siguen fabricando un par de modelos, nos han vuelto a asignar un par de modelos, pues siguen en demanda, tanto empresas de automoción como empresas auxiliares del sector automoción. Está contratando bueno, pues responsables de proyectos, ingenieros de procesos y de mejora continua. Y estos profesionales, si tienen alemán, bueno, pues ya muchísimo mejor, ¿no? Porque gran parte de las casas matrices están en Alemania. La empresa española sigue y continúa internacionalizándose y teniendo que exportar y para ello, bueno, pues están contratando comerciales que vayan a abrir negocio fuera de nuestras fronteras, los famosos export manager, están siendo bastante demandados y todo lo que tiene que ver con el mundo comercial, con experiencia sectorial, están siendo profesionales también bastante buscados ahora mismo. Comerciales con cartera de clientes, bueno, pues es uno de los perfiles claves. Y parece ser que el sector logístico también nos va a dar buenas noticias en el 2015, se va a mover también en el mundo cualificado. Así que parece que el mercado profesional se mueve. Es verdad que hay profesiones que todo lo que estoy comentando, aparte de la experiencia en el puesto, se va a requerir inglés seguro y en muchos casos el conocimiento de un segundo idioma, pero también es cierto que se van creando nuevos nichos y nuevas oportunidades dentro del país, ¿no?
Un asunto que preocupa y bastante en toda esta crisis que estamos sufriendo desde 2007 o 2008 es el hecho de la gente, digamos, no gente mayor, sino gente de una cierta edad, que también eso conlleva una cierta experiencia o bastante experiencia, ¿no? Podemos hablar desde los 40 y tantos años para arriba, y que siempre se ha dicho, sobre todo en el momento más crítico de la crisis, que iban a tener, bueno, pues ciertas dificultades en esas edades y hacia arriba para poder volver a colocarse. En ese sentido, ¿qué olfateáis desde Hays?
Si la persona ha tenido una posición de dirección o de responsabilidad, le es más fácil volver al mercado. si no ha ocupado una posición de responsabilidad, un mando intermedio, le está siendo más complicado volver a retornar. Y la solución que desde Hays en muchos casos hemos planteado, incluso bueno, con la publicación de Hays Global Skills que hacemos cada año, es que el conocimiento y el expertise de profesionales maduros, no de cuarenta y tantos, que para mí sigue siendo una persona todavía joven,
sí, sí,
sino más mayor todavía, igual una solución para volver al mercado laboral es mediante un interim management, que en un primer momento pueda ser un contrato temporal para aportar su know-how y su conocimiento y como una forma otra vez de entrar al mercado. Yo creo que no en todos los sectores, en algunos de ellos se está volviendo a apostar por profesionales con experiencia consolidada. Cuando te hablaba del sector este inmobiliario, que se ha creado una especie de burbuja y de nicho, gran parte de los profesionales que está asumiendo son profesionales con años ya de experiencia. No están siendo profesionales muy junior los que están fichando, ¿eh?
Y quizá también hay que darse cuenta que las formas de preparación hoy en día son diferentes. Digo que pues antes era fundamental carrera y pues hacer algún tipo de máster. Hoy estamos viendo sobre todo a gente muy jovencita que directamente pasa de la carrera, va al grano o tiene unos ya conocimientos para, hablábamos de la tecnología, y sí, fundamental siempre los idiomas. En eso sí parece, vamos, que eso, cuanto más campo vamos a tener abierto, más puertas.
El dicho mercado español hoy en día ya es un mercado global. España ha demostrado con la crisis que bueno, que si tiene que exportar sabe hacerlo y ha incrementado sus números de forma totalmente exponencial, y para esto el lenguaje de los negocios es en inglés.
Noelia de Lucas, que pues eso, muchísimas gracias por esta aportación que nos has hecho sobre el conocimiento, y espero que a muchos oyentes les haya servido. Directora comercial de Hays en España. Un abrazo.
Gracias. Buenas a vosotros. Noches. Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Son las historias de personas como tú las que te llegan al corazón.
Carmen, la madrileña de 85 años a la que el Rayo Vallecano va a ayudar tras ser desahuciada de su casa en Vallecas.
La historia humana del año, y a mí me sobrecogía.
Y Vallecas, y en especial el Rayo con Paco Gémez a la cabeza, le han dado la solución.
Claro que nuestra predisposición a ayudar era inmediata y era clara.
Y le doy muchas gracias al Rayo y a todos.
Porque para ti es importante la vida. Nosotros la seguimos de cerca.
COPE. Estar informado.
Los objetos que nos falta en nuestra indumentaria cuando llega el verano son las gafas de sol. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando llega el invierno? Nos olvidamos de ella, pensamos que no son necesarias. Bueno, en la noche de COPE vamos a hablar con el doctor Javier Hurtado. Es el director médico de la Fundación Rementería, especialistas en servicios oftalmológicos. Doctor Javier Hurtado, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Que digo que en invierno hay menos horas de sol, pero también hay sol.
Exactamente, sobre todo por muchos deportes que se hace la gente hoy en día, pues que son de nieve, ¿no? Que es donde más incide el sol y donde más surgen los problemas ahora asociados al sol, claro.
Y por lo tanto, debemos de protegernos, debemos de cuidar nuestros ojos, ¿verdad?
Exactamente. Mucha gente pregunta que si por estar operado de cataratas o cosas así hay que protegerse. Hay que protegerse siempre, porque al final hay muchísimas enfermedades que se asocian a la exposición prolongada al sol. Y tanto si somos niños, como si somos jóvenes, como adultos, como ancianos, ya, o sea, en todos esos momentos deberíamos protegernos, porque todas las horas son igual de importantes.
Lo que pasa es que sí que es verdad, creo, o sea, usted es el experto y me dirá, que con los pequeños hay que tener especial cuidado. Siempre, normalmente, pero en este caso, pues como que se están haciendo aún sus ojos y es mucho más peligroso, ¿no? El rayo directo del sol.
Sí, también ellos son menos conscientes de la exposición al sol y, bueno, pues durante la infancia, pues también. Lo que pasa es que algunas veces hemos dado consejos y, claro, decimos cuando estamos en verano, pues ponerle la gorrilla y también el protector solar y también, pues, unas gafas de sol adecuadas y además, y parece el niño casi como un, yo qué sé, como un payaso, vamos.
Sí, 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 sí.
Entonces, si lo llevamos todo literal, es como, bueno, pues esto no, ya es excesivo. Pero sí que ser conscientes, por lo menos, de que en esa etapa también hay que protegerse.
Doctor, ¿cuáles pueden ser los peligros de una mala exposición de nuestros ojos al sol?
Pues de forma prolongada, entrada hay distintas enfermedades que se producen por esa exposición. Son la catarata, la degeneración macular asociada a la edad, que son los problemas pues, en la retina, mucho más frecuentes porque se supone que vamos a vivir más con el paso de los años, ¿no? Y luego también una serie de tumores, de cánceres que aparecen en los párpados con la edad. Mucha gente tiene manchitas en la piel y sobre todo en el párpado de abajo son mucho más frecuentes, y si son pequeñitas las podemos eliminar y fácilmente, pero si son grandes pues ya requieren una intervención como más pues de más, mucho más riesgo. Esas son las exposiciones así, digamos, crónicas, pero agudas, de tener un problema agudo, pues es sobre todo un daño que se produce en la córnea en personas, pues eso, que van a esquiar y que no tienen ninguna protección. Mientras estoy esquiando estoy muy bien, tal, pero luego cuando pasan unas horas tengo un dolor como muy fuerte en el ojo y al final acaban yendo a urgencias porque han tenido una quemadura en el ojo y no se han dado cuenta, ¿no? También les pasa a las personas que trabajan pues con como soldando y todo esto, ¿no? Y soldas sin protección y eso te produce una quemadura, ¿no?
Es algo que se incidir bastante en ello, y es especialmente cuando vamos, creo eso, a la nieve, ¿no? Porque es verdad eso que refleja justo los rayos y entonces esto provoca que esa luminosidad o esos rayos justamente nos puedan provocar alguna úlcera o algún daño en la retina.
Sí, no, sobre todo en es verdad que hay muchísimo reflejo, también lo hay en la arena de la playa, de hecho estamos debajo de nuestra sombrilla y tal, y nos quemamos, y pero si no me da el sol directamente, porque al final se ha reflejado en la arena, pues mucho más que la arena refleja la nieve, y de hecho si no nos ponemos las gafas estamos así como medio con los ojos guiñados y no acabamos disfrutando de ese deporte tan bonito y que disfruta tanto la gente, ¿no? Pues si tengo unas gafas de protección, que lo principal que solemos recomendar es que tengan la marca CE, ¿no?, de la Comunidad Europea, que requiere pues una serie de controles y todo. Lógicamente no tengo que decir que no tengamos que comprar una gafa de sol pues barata en cualquier sitio que la encontremos, ¿de acuerdo? Si estamos jugándonos la vista, al final tenemos que buscar una cosa de calidad. Y si tienen esa marca, pues vamos a poder seleccionar una serie de protecciones, ¿no? Pues en este caso vamos a ir a la mayor.
Vale. En la noche de COPE estamos hablando con el doctor Javier Hurtado, director médico de la Fundación Rementería, especialistas en servicios oftalmológicos. Hablamos del cuidado de nuestros ojos, hablamos de las gafas de sol y especialmente ahora, o sea, que para el invierno, que muchas veces se nos olvida. A diario, ya no voy a decir, fíjate, pues eso, que vamos a la nieve, que para, por ejemplo, ir por la calle, alguien que esté en la ciudad o que esté en su pueblo tranquilamente, no sé, hombre, un día nublado a lo mejor no, pero un día de sol también puede ser necesario, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahora pues los rayos inciden como que los rayos ultravioleta son menos potentes ahora, ¿no? No incide de forma tan directa como ocurre en verano. Digamos que en invierno nos podemos relajar un poco más. Aunque sea un día de sol, pues yo lo voy a disfrutar y ya está. Si voy a estar todo el tiempo en exposición al sol, pues entonces sí puedo tener mi gafas de sol. Hay mucha gente que las usa porque le molesta directamente el sol, la fotofobia, ¿no? Que es un síntoma también de problemas oculares o simplemente de una mayor sensibilidad a la luz. Pero si no, pues digamos que nos podemos relajar. Está mal que yo diga esto, pero está bien. Vale. Que tampoco tenemos que estar obsesionados.
Bien, que no, lo que nos ha pasado en Navidad, que nos hemos hablado con muchos nutriólogos y nos decían, oye, que sí, que cuidado, pero que de vez en cuando hay que darse una fiesta, que el cuerpo también lo agradece. No, pero, por ejemplo, si es, ¿en qué momento nuestros ojos? Sabemos que el cuerpo es una máquina casi, casi perfecta y que en cuanto empieza a notar algún problema, lo detecta, nos avisa de alguna forma. ¿En qué momento tenemos que acudir a un especialista porque nuestros ojos nos están diciendo, cuidado, que me he dañado?
Claro, pues principalmente cuando tengo, el ojo está para ver, luego la función principal es esa. Si tengo algún problema de visión, yo que sé, que veo alterado, significa pues que miro las rayas y las veo como torcidas, que tengo alguna disminución de visión, cierro un ojo, cierro otro y noto diferencia entre unos y otros, pues ese va a ser el síntoma principal de que algo está pasando. Luego existen como síntomas menores, pues tengo picor, tengo escozor, noto arenilla, noto como que, o sea, me raspa los ojos, todo eso van a ser síntomas que, bueno, que debo acudir si son permanentes, ¿no? Si llevo un tiempo con ellos. Si es una cosa aguda, pues lo normal es que tenga algo de sequedad y ya está, ¿no? Pero si sí continúan, pues sí debo acudir al oftalmólogo porque sí que pueden esconder algo más grave, ¿no? Las distintas enfermedades ya asociadas a, pues eso que digo, degeneración macular, glaucoma, todo esto lo vamos a detectar en revisiones habituales, pero si tengo esos síntomas, lo normal sería pues que acudiera y ya está. Que me dicen que está todo normal, pues estupendo. Que no, pues nada, a buscarle remedio, que lo hay.
Eso lo hablamos mucho, por ejemplo, de los dentistas. Una vez al año, como mínimo, cada 6 meses dicen que hay que pasar una revisión. ¿Y oftalmológica, cada cuánto tiempo al año?
Pues normalmente normalmente sí que suele ser una al año, pero si antes de los 40 nos podemos relajar un poco, a partir de los 40 sí que debería ser más anual. Sobre todo si hay algún antecedente en la familia de algún problema en los ojos. Pues pensar si un abuelo mío en la guerra pues no veía por los ojos, no sé qué o tal. Alguna cosa así, algún antecedente de enfermedades que no, a lo mejor no estaban diagnosticadas, pero que puedo tener esa herencia, ¿no? Eso sería lo principal. A partir de los 40, indudable. En la infancia, me voy a ir para atrás, en la infancia pues sí que los niños se vean, hombre, con 4 años ya nos dicen las letras, 4 o 5 añitos ya podemos saber si tienen ojo vago o si tienen algún problema de estrabismo. 4 o 5 añitos yo sí recomendaría la revisión. Y luego entre medias, pues bueno, según vaya viendo. Si soy miope, pues cada 2 años puede estar bien.
Eso, acaba de decir algo que le iba a preguntar. No sé si en un niño es fácil de descubrir de repente que tiene algún problema en la visión, porque claro, los niños... Muchas veces entre que juegan, imaginan, ¿cómo uno se puede dar cuenta que ese niño no tiene muy bien la vista?
Claro, pues es difícil, que los padres lo refieran es difícil, pero bueno, las madres sobre todo suelen observar mucho a los niños, pues yo creo que mi niño tuerce el ojo, y si viene una madre diciendo eso ya la tenemos que creer porque se fijan mucho, que lo tuerce para adentro, o que el niño se acerca demasiado a la televisión, o que se frota los ojos, o que a veces guiña un ojo, o vemos que le vibran así un poco como raro, no sé, y decimos, este niño le veo que me mira como a veces como raro, ¿no? Pues sí, es cosas así como lo detectamos en menos de, pues eso, de 3-4 años. Si no, nos lo traen y decimos, anda, pues resulta que este niño tiene un ojo muy bien y el otro pues tiene 5 dioptrías de lo que sea. Y no se ha quejado porque él con un ojo veía bien, pero con el otro no. Y ahora pues hay que rehabilitarle todo eso, pero bueno.
¿Es leyenda urbana o es verdad que los ojos claros sufren más?
Es verdad que son más sensibles porque tienen menos pigmento. El iris, lo que es el color del ojo, es una especie de enrejado que tiene como polvitos, como pigmento, ¿no? Si tengo mucho pigmento, tengo el ojo marrón, y si no tengo nada de pigmento, tengo el ojo azul. Entonces, en teoría, ese pigmento, si lo tengo, me protege la retina del sol, claro.
Vale, ya le voy a dejar tranquilo, pero antes de nada, que es verdad que en eso también, por lo menos en lo que es el diseño, yo creo que hemos mejorado mucho. Hay quien hasta lleva gafas sin necesitarlas, porque le dicen que le queda bien, ¿no? Pero...
Sí. Las hay. Hay algunas marcas de ropas que ya tienen los stand de gafas.
La gafa, muy bien. Pero le quería preguntar si, porque oímos normalmente en diferentes dolencias que solemos padecer, ¿no?, las personas, y sabemos más o menos cuál ha sido el avance. A nivel oftalmológico, o sea, hoy en día, pues un gran tanto por ciento de enfermedades que se puedan llegar a corregir.
Sí, de hecho, por ejemplo, el tema de los glaucomas, que es una, vamos a pensar en enfermedades muy frecuentes que causan ceguera, que es lo que al final pues nos preocupan. La degeneración macular, es verdad que surgen muchísimos tratamientos que la curan, que son inyecciones y fármacos nuevos, que cada 2 o 3 años tenemos uno nuevo. En el glaucoma ya es más raro cada vez que la gente se llegue a operar, pues con gotas, que van muy bien, se suelen mejorar. Y luego en el tema de la catarata, pues ya lo que vamos es no solo a quitarle al paciente la catarata, sino pues ponerle una lente progresiva, una lente bifocal, trifocal, para que ya el paciente no tenga que usar gafas ni lejos, ni intermedia, ni cerca. Hay muchísimos avances y ya en enfermedades pues menos frecuentes, pero que causan también ceguera, pues ya hay implantes dentro de la retina como especie de microchips para detectar algo, y esos pacientes que antes no tenían ninguna esperanza de ver, pues ahora por lo menos tienen eso. De momento hay algunas que están ahí como iniciándose, pero sí es verdad que yo creo que es un futuro prometedor.
Muy bien, pues le agradecemos muchísimo estos consejos. Doctor Javier Hurtado, director médico de la Fundación Rementería, especialistas en servicios oftalmológicos. Que muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿De qué trata ese libro?
Oh, es un libro muy especial.
Conseguido. Tu primer libro. Enhorabuena.
Orgullo y Prejuicio.
¿Le molesta?
Apuesto a que lee ese libro todos los años y le encanta ese tal señor Darcy. Y su sensible corazón late salvajemente ante la idea de que él y... ya sabe cómo se llame la chica, al final puedan de verdad acabar juntos.
Con la de libros increíbles que hay en el mundo, ¿te lees esto?
Bueno, lo lejos que puede llevarnos una melodía, pero no solo eso, también a menudo nos trasladamos gracias a su olor, a una voz conocida, a, como no, gracias a un buen libro. ¿verdad, Lartaun?
Cada semana en la noche vamos creando nuestra particular biblioteca y para ello contamos con Rebeca García Cortés. Buenas noches, Rebeca.
Hola, yo por si acaso no me saludabais, de vez en cuando toso. Nada más comenzar cuando saludáis.
Oye, mira, como el líder de Comisiones Obreras, toso.
Que digo que hoy además estabas comentando, hoy, bueno, hoy ya no se puede decir feliz año, ¿no?
Esta ya noche no, ya hasta no ayer. Hasta
¿solo según, hasta ayer?
Sí, hasta ayer.
¿Según el calendario zaragozano?
No sé si era el calendario zaragozano o los jefes de protocolo, pero vamos, que yo voy a decir feliz año sin ningún problema.
Pues ya está.
Ay, y ya está.
Suena la banda sonora de Memorias de África y no es casualidad. ¿Cuánto le debe, ¿no?, el cine a la literatura?
Muchísimo. De hecho, mucho más de lo que a veces nos pensamos y que hoy vamos a poder comprobar. Pero también tenemos que decir que, del mismo modo, últimamente la literatura le debe también bastante al cine. Yo creo que es por esto de que las nuevas generaciones tienen un aprendizaje audiovisual desde que nacen y es la forma de atraparlo, pero la manera de contar y narrar las historias también ha cambiado bastante. De todos modos, yo me atrevería a decir que en un alto porcentaje de los mejores, muchos de los mejores largometrajes de la historia están basados en grandes títulos literarios.
Venga, aquí venga primero. Lo que tenemos claro es que son dos de nuestras grandes aficiones, ¿eh? Dentro de un ratito, además, de hecho, repasaremos los estrenos de la cartelera. Así que vamos a comprobar cómo van de la mano. Eso, pues, estamos hablando del cine y la literatura.
Esta es una gran oportunidad para ti, Harker. Pero tendrás que partir hacia Transilvania de inmediato.
Hemos esperado tanto, ¿verdad?
Podemos casarnos cuando regrese.
Bienvenido a mi morada.
Drácula, de Bram Stoker. Esta la conozco.
¿Y te gusta?
Sí, me encanta.
Para mí, sin duda, es una de las mejores, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, adaptaciones que sí han hecho. Bueno, pues tienes que verla. ¿Has leído el libro de Drácula?
Sí.
Bueno, pues yo creo que es la mejor adaptación que se ha hecho del libro del autor. La historia es más que conocida. Actualmente el libro original, por ejemplo, lo podéis conseguir en la editorial Mondadori, tiene una buena edición. Uh-huh. Yo creo que está bien empezar con Drácula porque es una obra clave en la historia de la literatura gótica. Abrió nuevos caminos en el mundo del terror y además instauró esta figura del vampiro tan de moda últimamente entre adultos y no tan adultos, entre adolescentes, pues con sagas como Crepúsculo o True Blood. Y también podemos hablar de estos libros como ejemplos de la literatura llevada a la gran pantalla.
El terror ha tenido muchas adaptaciones.
Innumerables. Tú piensa, en El silencio de los corderos, una de las que más miedo da con mucha diferencia, como puede ser El resplandor.
Sobre todo da miedo por el doblaje.
Que conste que yo hablo del libro. La niebla, Psicosis, la mismísima Naranja mecánica, Tiburón, que gracias a esta película pues yo tengo una fobia a los tiburones que no puedo con ella.
¿Sí? Suerte que no te los encuentres por la calle.
Pues mira, alguno conozco, pero esos no me muerden. Pero te quiero decir que a mí me da pavor esto de estar en el mar y pensar que me va a venir algo para abajo. Todo ello, todos estos títulos terroríficos son novelas convertidas en películas.
Pero bueno, no todo es para pasar miedo. También hay que disfrutar.
Entonces, nada mejor que un clásico.
En tu ausencia he ido a robar a tu casa. A OJ le parece buena idea que te escondas durante una temporada. Tengo casi todas tus cosas aquí, incluido el gato. Supongo que estará bien.
Hola, gato. Pobre infeliz sin nombre. Escucha, cariño. ¿Encontraste el billete de avión?
Está aquí, os lo reembolsarán.
¿Que lo reembolsarán? Bromeas. ¿Qué hora es?
Poco más de las 10.
Bien. Al aeropuerto, por favor, chofer.
No haga caso. No puedes hacer eso.
¿Por qué no?
No lo entiendes. Estás procesada. Si te cogen fugándote bajo fianza, te encerrarán y tirarán la llave.
No seas ridículo, cariño. Pasado mañana estaré casada con el futuro presidente del Brasil y eso me dará inmunidad diplomática o algo parecido.
Podríamos haber hecho hoy un concurso y seguro que más de uno estaríais diciendo ahora mismo desayuno con diamantes.
Y diríamos premio, Larta, un
claro.
Premio, tú te lo llevas. La pena es que hoy no sorteamos nada. La película está basada...
Comprométete, próximo día.
Yo sin ningún problema.
15 libros sorteamos.
15 libros, pero en lotes.
Venga.
3 lotes,
venga,
¿vale? De 5 libros cada uno. Hecho, ¿eh? Pero vamos con desayuno con diamantes, que hoy no tengo libros para sortear, así que os voy a contar. La película está basada en la novela del mismo título, es de Truman Capote, que para que veáis lo versátil que era escribiendo Truman Capote, es el autor, entre otros, también de A Sangre Fría. Desayuno con diamantes apareció hace ya unos cuantos años, en 2006, en una encuesta muy prestigiosa, prestigiosa que hizo The Guardian hace ya, eso como decíamos, unos años, en la que preguntaban a los lectores que cuál había sido para ellos la mejor adaptación al cine de una novela. Esta estaba en la lista del top ten, pero ¿sabéis cuál fue la que ganó?
¿Cuál?
Matar al ruiseñor. Matar al ruiseñor de Robert Mulligan, que tenía como punto de partida y de final, pues la famosa novela de Harper Lee, que es con la que se llevó el premio Pulitzer.
Bueno, yo no recuerdo esa lista, pero me imagino que tampoco faltaría la siguiente.
Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador, con el pelo ya canoso, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia. Una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente. Omitido.
Seguro que la mayoría también lo ha reconocido, El nombre de la rosa. Qué libro y qué buena película, Rebeca.
Bueno, la verdad es que en este caso también tenemos que hablar de una gran adaptación de la obra de Umberto Eco, para no decir aquello de que siempre las películas luego destrozan los libros. No es verdad, en ocasiones esto no ocurre. También podríamos mencionar como título de lo más evocador y que hace unos años dio el salto para convertirse en película, El perfume, que es otro de esos libros que cuando lo lees no lo olvidas.
Sobre todo no dejas de oler a perfume durante unos cuantos
días.
Ya que hablas de un perfume algo absolutamente evocador, voy a aprovechar para resaltar la magia que tienen las bandas sonoras. La lista es enorme y en ella nos encontraríamos piezas como la del pianista. Ahí es nada, ¿eh?
Qué bien suenan. Hay músicas que te llevan donde quieras. Esta película es una adaptación de las memorias del conocido músico polaco de origen judío, Władysław Spitzman. Es una historia absolutamente conmovedora que merece mucho la pena leer, como le ocurre, por ejemplo, pues a La lista de Schindler, al diario de Anne Frank, el título que triunfa entre los chavalillos de 11, 12 años, El niño con el pijama de rayas, o ya para más adultos, El jardinero fiel, sin duda, todos libros que merece la pena ser leídos.
Bueno, pues conforme te voy escuchando, me viene a la cabeza El padrino, La casa de los espíritus, y una de las más reconocibles, Lo que el viento se llevó.
A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos.
Yo a Dios pongo por testigo y me llamarán zoquete, pero que no he visto nunca entera esta película. Eso sí, menudo discurso. Sin duda una de las películas más famosas del
cine. Te voy a decir una cosa, Roberto, que no pasa nada. No sé qué pensador inglés era el que decía que los clásicos, refiriéndose a los libros, eran aquellos libros que no hacía falta leer para poder hablar de ellos. Pues yo creo que con lo que el viento se llevó como película o como libro pasa un poco lo mismo, ¿no? Como que hay cosas que no son necesarias haberlas completado.
Yo tuve bastante con 10 minutos, un cuarto hora de chaval y no he vuelto a...
Yo creo que estoy por ahí, o sea que...
Pero a lo mejor podéis darle otra oportunidad, ¿no?
A la película no, al libro puede ser.
Claro, que a estas alturas cuando uno crece a lo mejor ve las cosas desde otro punto de vista. Tenemos que decir que este es de los casos en los que muy poquitas son las personas, yo no estoy entre ellas, voy a confesarlo, que hayan leído la novela del mismo título. Se ha visto más la película que se ha leído la novela. Y esto es algo muy habitual, ¿eh? Podríamos hablar, por ejemplo, de Amor bajo el espino blanco, que fue de las más novedosas, del curioso caso de Benjamin Button, del diario de Noah, o de estas más de investigación y tal, como el caso Bourne, ¿no? Por citar solo algunos.
Vale, has dicho Noah... La semana que viene daremos una sorpresa a nuestros oyentes de la noche. Bueno, si os parece, vamos a contar con otra gran banda sonora. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by you. Qué buena música eligieron en el diario de Bridget Jones.
Y cuánto tenemos que agradecerles muchas al sacar la famosa braga faja con la que te escondes tras un vestido de fiesta y que te tienes que quitar en el momento oportuno. Eso está muy bien también. Es un título fantástico para pasártelo muy bien, un buen rato leyendo. En esto hay que ser mujer y de 30 y tantos, todo hay que decirlo, ¿vale? Pero lo pasas pipa viviendo con ella lo que le pasa. Ahora la pobrecita en el último tomo, que salió hace muy poquito, ¿sí? Nos la han dejado viuda y enganchada a las redes sociales.
Después de todo lo que se ha hecho en la cara,
la bueno, actriz. Pero esa era la actriz. La protagonista de nuestro libro al final aparece viuda y enganchada a las redes sociales, que le suponen un poco el nexo con el mundo, ¿no? De verdad que para estar un rato entretenido está muy bien los libros de Bridget Jones. Otros títulos escritos por mujeres pues podrían ser Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad o Como Agua para Chocolate de Laura Esquivel.
Oye, Rebeca, y para los más jóvenes de la casa, ¿qué títulos se han llevado a la gran pantalla más allá de, qué sé yo, de Harry Potter?
Esa gran idea de Rowling que ya nos gustaría tener
en la cabeza,
a más de ya, uno. Sí. Qué
sobre
bien.
Todo a más de un editor.
Sí. Y además,
que rechazó la obra, ¿eh?
Y a su exmarido, que también se estará tirando de los pelos, ¿sabes? Aquí tenemos para todos. Pues mira, tendríamos las Crónicas de Narnia. Antes mencionábamos con el tema de los vampiros a Crepúsculo. Podríamos hablar también de Oliver Twist, porque es un clásico que sigue gustando, de la Historia Interminable, de la Vuelta al Mundo en 80 días, del Mago de Oz o, cómo no, de los Juegos del Hambre de Susan Collins.
¿Quieres ver lo que te he conseguido? Es una insignia del sinsajo. Mientras la lleves puesta, nada malo te ocurrirá. Te lo prometo.
Bienvenidos y felices Juegos del Hambre.
Los Juegos del Hambre, que son, parece ser, ¿no?, muy del gusto de jóvenes lectores. Como claro. Es natural, también podríamos hablar de Spider-Man, de Batman, de Superman y demás cómics, pero ellos se merecerían posiblemente un capítulo aparte. Así que vamos con otra película.
Hola. Me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón?
Gracias.
Es curioso lo que uno puede recordar.
Eres igual que todos los demás. No eres...
Forrest Gump, a ver, ¿de quién es esta novela?
Pues es de Winston Groom y se escribió en el año 85 y se adaptó a la película en el año 94.
Para ser sincero, al pensar en el tándem en cine y literatura, nunca me acuerdo de este tipo de pelis.
Bueno, yo te entiendo perfectamente porque a mí me pasa lo mismo. Si no lo hubiera estado preparando, pues por ejemplo, nunca hubiera caído en pensar en películas que están basadas en libros como Alta Fidelidad, como Entrevista con el Vampiro o como Slumdog Millionaire.
Lo que decíamos, una lista enorme que nos ha dado personajes tan entrañables y nuestros como el siguiente.
Porque en nuestra vida nunca cambia casi nada, pero sucederían unas cosas terribles que cambiarían el curso de mi vida en este planeta Tierra. Y ahí estamos nosotros.
Fantástico, Manolito Gafotas del Viralindo.
A mí una de mis debilidades, y seguro que en este caso se os ocurren varios títulos sin tener que pensar mucho, ¿no? Si vamos barriendo para casa.
Hombre, que no falten El Quijote, La Celestina o A la Triste, que también tiene mucho tirón.
Yo ya sabía que se os iban a ocurrir más de un título rápidamente. Podríamos sumar otros muchos. Yo me voy a quedar con Los Santos Inocentes de Libes, pero como no es cuestión de ocupar toda la noche, yo no sé si decir aquello de fin, ¿no?, por aquello de las películas, o Colorín Colorado.
O podemos hacer el...
Ah, mira, pues aquí el león te sale muy bien. Sí. Pues mira, que nos vamos a quedar con el león, que es lo que más me ha gustado. Lo compramos, Roberto. Hala, todo tuyo.
Adiós, Rebeca García Cortés.
Adiós, un placer.
Buenas noches.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana.
Ay, 5 minutitos más.
A esta hora, 7:20, 6:20 en Canarias.
Otros 5, por favor, 5 minutos más.
Son las 7:15.
Ahí va, por poco me duermo.
Si el despertador no suena una segunda vez, siempre te quedará la radio. La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado la mayor campaña en sus 50 años de historia para ayudar a la comunidad cristiana refugiada de Irak y evitar que el cristianismo, presente desde el siglo III, desaparezca de aquel país. Esta campaña está apoyada por esta casa, la cadena COPE, y finalizará a finales de este mes de enero. Antes de 2003, los cristianos eran 1,6 millones allí en Irak, y en estos momentos se calcula que no llegan a los 300.000. Cada día que pasa, 75 cristianos abandonan Irak y la mayoría de ellos viven en el Kurdistán iraquí, único lugar seguro para ellos. Allí más de 20.000 familias no tienen ni trabajo, ni viviendas, ni ropa, ni escuela para sus hijos. Para hablar de la situación de los cristianos refugiados de Irak, tenemos esta noche a Javier Menéndez Ros, director nacional de ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
La verdad es que siempre tenéis campañas más que oportunas, pero esta suena como de relumbrón por la auténtica necesidad, con mayúsculas, que ahora mismo tienen los refugiados cristianos iraquíes, ¿verdad?
Sí, la necesidad es tremenda, pero a la vez, claro, los medios de comunicación al final nos ponen las noticias en un sitio o en otro, y parece que desde el verano, desde finales del verano, ya casi Irak no es demasiada noticia. A mí me da pena, porque lo mismo pasaba con Siria, que Siria lleva con una guerra desde marzo del año 2011, y ¿quién está hablando de Siria y de las muertes y los refugiados que está produciendo esta guerra? Entonces, bueno, nuestra intención con esta campaña, evidentemente, es que nos acordemos de esta situación de miles de refugiados, tanto cristianos como yazidíes o como de otra, de la religión que no es del Estado Islámico, que no son los suníes sino los chiitas, pero situaciones absolutamente dramáticas que se están produciendo y que es de justicia acordarnos de ellos.
Sé que has estado recientemente allí, sobre el terreno, con un compañero tuyo que habéis estado supervisando. ¿Cuáles son las condiciones en las que terriblemente tienen que estar viviendo a estos refugiados? ¿Qué nos puedes contar de lo que has vivido?
Bueno, la verdad es que han estado dos compañeros míos y sí, es que yo esta vez no he estado.
Ajá.
Pero su testimonio es un testimonio. La idea de este viaje era compartir la Navidad con ellos, comer con ellos, vivir la misa del gallo, sentir su sufrimiento y apoyarles muchísimo moralmente, psicológicamente y espiritualmente, ¿no? Y lo que nos han contado nuestros compañeros es que hay gente muy desesperada, gente que lo ha perdido absolutamente todo, la mayor parte de ellos, y que les quedan pocas esperanzas, pero de todas formas, conservando una fe muy fuerte, conservando toda su fuerza basada en la religión, y desde luego muy agradecidos porque España, representada en este caso por nuestra institución Ayuda a la Iglesia Necesitada, les ha tendido una mano y lo han agradecido muchísimo.
Fíjate que estamos en el año 2015, recién empezado, y pues uno si echa la mirada hacia atrás en el nacimiento del cristianismo, pues piensa de cómo se perseguía, ¿no?, a esos primeros cristianos, justo le estaba diciendo algo, ¿no?, como que lo que les fue alimentando y nos ha ido alimentando a todos al final es la fe, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Aparte de pues rezando, ¿qué es lo que se necesita en el terreno? ¿Qué es lo que hace falta, pues eso, a pie?
Ahora mismo lo que se necesita son temas prácticamente de supervivencia. En verano era agua, en tiendas de campaña para soportar el calor. Ahora ya con esas tiendas, el Kurdistán iraquí es muy frío y tiene temperaturas bastante extremas, baja mucho, baja por debajo de 0 grados, y entonces hace falta pues refugios, o sea, prefabricados que puedan hacer las veces de casa. Allí una de las cosas que nos contaban es que la gente que ya no aguantan las tiendas de campaña, se va a casas medio construidas, a solares vacíos, a escuelas que han dejado de funcionar para refugiar a la gente, y entonces, pues bueno, la necesidad de un techo es fundamental, es uno de los proyectos que desde Ayuda a la Iglesia Necesitada estamos apoyando. Luego también, pues, alimentos básicos, ropa de abrigo, escuelas, muy importante, las escuelas nos decían, porque es que si no las familias ya no tienen ningún aliciente para quedarse allí en Irak. Dice, si nuestros hijos están perdiendo todo, nosotros, o sea, ¿qué nos retiene aquí en Irak? Y eso es lo que queremos y lo que nos han pedido los obispos, que por favor les ayudemos para intentar frenar un poco el éxodo de cristianos, porque llega un momento en que es muy difícil que luego vuelvan a su tierra, especialmente si no hay condiciones mínimas de seguridad.
¿Cómo están gestionados, Javier, allí? ¿Hay alguna organización que los esté monitorizando, que les, digamos, dentro de la precariedad, les ordene, porque me imagino que estarán en campos de refugiados, más o menos hechos ad hoc, ¿no?, para su situación. ¿Quién les ayuda o son ellos mismos quienes se autogestionan?
A nosotros lo que nos han contado, bueno, evidentemente hay ayuda grande de Naciones Unidas, pero de Caritas Internacional y la institución, esto dicho por el arzobispo de Mosul, que más les está ayudando, especialmente a los católicos, es ayuda a la iglesia necesitada, que se ha volcado desde el principio. Al frente de cada campo de refugiados, centralizando y coordinando toda la ayuda, todo lo que llega, hay un sacerdote o un seminarista asignado y son los encargados de, en este caso, su evangelización viene por atender físicamente a lo más básico de todos estos refugiados. Entonces este sacerdote es un poco el que está encargado de coordinar todo. Son personas, muchos de ellos jóvenes, con un espíritu admirable y dedicados totalmente a atender a estas personas que lo han perdido todo.
¿Qué tipo de gente? Porque nos hablabas, por ejemplo, de escuelas. Otra cosa que quiero que a todos nos quede muy claro, que pensamos siempre en Irak y yo creo que pensamos en desierto, pensamos en calor, sí, como decías ahora, temperaturas muy bajas. Sí. ¿Qué tipo de, o sea, que son familias? No sé si son eso, al final, muchas familias desestructuradas en el sentido de que los padres han tenido que ir a guerrillear o al final han sido asesinados muchos de ellos y son madres, mujeres con hijos. ¿Cómo es la situación?
La mayor parte sí son familias que vivían en Mosul y en todas las ciudades aledañas del Valle del Nínive, Alcos, Caracos, son diferentes ciudades que donde había bastantes cristianos, porque era una zona no de mayoría, pero sí con bastante presencia cristiana. Es fácil que en cada familia siempre haya alguna pérdida o alguien, no ya solo por la tragedia que han vivido desde la llegada del Estado Islámico, sino pérdidas anteriores, porque es que no podemos olvidar que desde el año 2003 hasta el 2014 han sido sometidos a todo tipo de presiones, a todo tipo de chantajes, secuestros, atentados, bombas, etcétera, con lo cual cada familia pues es fácil que se la haya perdido a alguien, ¿no? Entonces, pero la mayor parte son familias que han perdido todo y bueno, pues donde, claro, el cabeza de familia no tiene un trabajo, los hijos no tienen escuelas, la alimentación la están pidiendo por caridad y claro, la verdad es que es una situación muy complicada, pero la mayor parte son familias.
Familias que me imagino que a diferencia de en España o a diferencia de en Occidente tienen bastantes más hijos que nosotros, ¿no?
Sí, lo que pasa, también es verdad, yo cuando estuve en Irak hace unos años lo preguntábamos, no es que tengan, desde luego no tienen tantos hijos como los musulmanes, sí. Allí me hablaban precisamente en Caracos, muy cerquita de Mosul, donde ahora el Estado Islámico está controlando toda aquella zona, estuvimos hablando de este tema con una médico católica y nos decía que la media de las familias musulmanas era de 7-8 hijos por familia y los católicos allí normalmente 2-3 hijos como mucho, o sea, tampoco es que fuesen súper numerosas.
Bueno, decir que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha expresado su solidaridad con Emisión después de que su web recibió ayer un ataque informático por el autodenominado DZDRS, que son simpatizantes de los yihadistas del Estado Islámico, que como últimamente podemos comprobar, desde luego, donde pueden hacer daño lo hacen, o lo intentan hacer por lo menos. Javier Menéndez, que muchísimas gracias por habernos atendido, que gracias por lo que estáis haciendo, especialmente por vuestra labor.
Antes de marcharnos, yo creo que es interesante, Javier, que nos cuentes cómo podemos ayudar, dónde podemos ir a dar por lo menos algo de lo que tengamos para que la situación de estos refugiados iraquíes cristianos mejore, ¿no?
Pues el que quiera colaborar económicamente, ya hemos dicho que con la oración ciertamente se puede ayudar muchísimo y lo necesitan, de verdad, es gente que necesita nuestro consuelo espiritual, pero el que quiera colaborar económicamente a cualquiera de los proyectos que tenemos, también ayudamos a estos sacerdotes, seminaristas y religiosas que se están dejando la piel allí por los cristianos, pues en nuestra página web, ayudaiglesianecesitada.org, o bien llamando al teléfono 91-725-92-12. Repito, 91-725-92-12. Y con mucho gusto pues les indicamos la forma de colaborar, la forma de poder hacer llegar la ayuda al que quiera hacerlo de esa manera.
Pues Javier, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por estar, de verdad, por darnos la posibilidad de contar esto y ojalá que mucha gente se anime a compartir un poquito de lo que nos sobra a muchas personas.
Que así sea. Gracias, Javier. Buenas
noches. Buenas noches.
Buenas noches.